Esta mañana vamos a seguir nuestro estudio de Proverbios de 4 semanas. Proverbios ha sido un libro fundamental en mi vida como creyente, especialmente cuando era muy joven. Recuerdo que el proceso era leer un capítulo diario. Es como el reto que tenemos hoy día de 30 días, leer un capítulo, si usted lo está siguiendo. Esa es la idea. Y todavía no está muy tarde, puede comenzar hoy con el capítulo 9, mañana el 10 y consecutivamente hasta terminar el libro. Fue fundamental en mi vida, memoricé varios capítulos de este libro, que si ahora me preguntan, no se las voy a decir de memoria porque no me lo acuerdo. Pero interesante, la mente capta mucho de lo que memorizamos, ponemos en nuestra vida y lo recordamos cuando es tiempo apropiado. Proverbios es un libro que nos ofrece la sabiduría de Dios y nos ayuda en las áreas prácticas de nuestra vida. Como el tema de esta mañana, el tema de esta mañana es cómo ser un amigo sabio para otros. Y comenzamos con una pregunta que sin duda usted puede contestar de una manera afirmativa o no afirmativa. Y la pregunta es, ¿necesitamos amigos? Depende de quién le preguntamos. Si le pregunta a una persona introvertida, va a decir, no, yo no necesito amigos. O quizás una persona que es antisocial va a decir, no, yo no necesito amigos. Quizás diga que más necesita una persona de amigo. Por otro lado, están las personas extrovertidas que dirían, claro, necesitamos amigos y muchos amigos y quieren conocer a mucha gente. La pregunta es esta, ¿debemos tener muchos amigos, pocos amigos? ¿Qué es la respuesta? Bueno, no realmente vamos a hablar esta mañana acerca de esto, pero la pregunta básica es, ¿necesitamos amigos? Sí, necesitamos amigos. Encontramos que cuando Dios creó al hombre, ¿se acuerdan en Génesis 2:18? Cuando Él terminó de crear al hombre, ¿qué acuerda qué fue lo que dijo? Todo era bueno y va repitiendo, y dice, bueno, era bueno. Y llegó cuando el hombre ya había creado todo y el hombre está con los animales y dice, ¿qué dijo? ¿Recuerdan? No es bueno que el hombre esté solo. Ahí hay algo muy importante sobre la amistad. Dios quería algo para Adán. Sabía de que no debía estar solo y necesitaba una compañera y fue Eva la compañera. Obviamente ese es matrimonio, pero la idea también es amistad. Ahora, lo interesante es que la Escritura no nos manda a tener amigos. Por lo menos en Proverbios no la encontramos. Pero la idea en Proverbios es y asume es que debemos tener amigos. Y eso es lo que podemos mirar en esta mañana. Nos enseña también las pautas para tener en mente cuando formamos amistades. También nos muestra el por qué debemos tener amigos sabios y evitar a los que no lo son. Así es que vamos a mirar esta mañana qué nos enseña sobre la amistad. Y terminaremos también hablando del amigo más importante en nuestra vida. El mejor amigo que podemos tener, que la mayoría de ustedes ya saben. Vamos primero a las amistades en Proverbios. So, mire lo que acabamos de decir acerca de las amistades. Tener amigos o muchos amigos no es necesariamente lo más sabio. ¿Está claro? Vean en Proverbios 18:24. Dice esto. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más amigo que un hermano. La idea de ese verso, usted quizás piensa positivo en la primera frase. Pero la idea es contrario, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. En otras palabras, la persona que tiene muchos amigos tiene que estar constantemente con esos amigos. ¿Ve? Es un poco más difícil hacerlo. Tener muchos amigos no es necesariamente lo mejor. Y vea lo que dice, y amigo hay más unido que un hermano. En otras palabras, es preferible tener un buen amigo que tener muchos amigos. Así es que tener muchos amigos no es necesariamente lo más sabio. Pero también, segundo, tener pocos amigos o no tener amigos no es necesariamente lo más sabio. Algunos piensan que no vale la pena tener amigos porque no hay amigos perfectos. Es cierto, no hay amigos perfectos, pero Dios nos diseñó para ser personas relacionales. Dios nos creó para no estar solos. ¿Ustedes recuerdan, quizás los que están al tanto de la cultura, y está basado en un libro, pero la película El Señor de los Anillos, o el libro El Señor de los Anillos, si no lo ha visto, véalo. Pero hay un personaje muy interesante llamado Gollum, quien lo ha poseído un anillo mágico por mucho tiempo y ha vivido solo desde ese momento que ese tomó ese anillo. Pero sabe que vivir con ese anillo solo le cambió y dejó de ser persona básicamente. Es como un animal grotesco, feo, porque el anillo lo poseía y no podía vivir sin ese anillo. Y obviamente esta persona estaba sola y lo poseía algo más. Las relaciones no existían para él. Y así es también. La persona que no tiene amigos, algo más le va a poseer. Le puede poseer lo material o puede ser él mismo, el centro de su vida. Y para eso hay otra historia muy común que lo hemos leído quizás en tiempo de escuela, es Narciso. ¿Se acuerda de Narciso? Espero que nadie se llame Narciso esta mañana aquí en la iglesia. ¿Sabe quién era Narciso? De ahí viene la palabra narcisista. Narciso caminaba y miró en el agua su reflejo de su imagen. Y cuando pasó y miró la imagen, se quedó enamorado de esa imagen. Dijo, wow, qué hombre tan guapo es ahí. Tanto que no se movió de ahí hasta que murió. De ahí viene la idea. Narciso, una persona que se ama a sí mismo, que todo está centrado en sí mismo. Si usted no tiene amigos, es muy posible que va a tener esa inclinación a que el centro de su vida es solamente usted. Y es ahí la importancia de tener amigos. Ahora, quiero decirle también, los creyentes, tenemos que tener amigos creyentes. Es obvio, lo entendemos eso y es muy fácil para nosotros entender. Pero también necesitamos personas que no son creyentes como amigos. Obviamente hay ciertas limitaciones cuando no conocen al Señor, pero son necesarios también para poder compartir el Evangelio con ellos. Esa es la razón que debemos tener esas amistades. Las amistades nos ayudan a vivir y aprender a vivir la vida. Son necesarias en nuestra vida. Así es que tener un solo amigo no necesariamente lo más sabio. Tener muchos amigos no necesariamente es lo mejor tampoco. Entonces, ¿qué es el cuento aquí? Pues déjeme decirle, lo mejor de todo es tener amigos y ser amigo, buen amigo. Y tener amigos y ser amigo sabio es mejor que tener cantidad o tener solamente un amigo. ¿Es claro? Según Proverbios, la idea es tener amigos sabios es lo mejor para nosotros. Y hay dos pautas referente a las amistades que debemos tener en cuenta. Y ojo también, jovencitos, esto es bueno, papás, esto es bueno para sus hijos. Proverbios nos da estas pautas. Número uno, hay que seleccionar los amigos sabiamente. Esa es la primera pauta. Debemos de tener amigos sabios. Proverbios 13:20, mire lo que dice. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. La idea de quebrantado le vendrá daño. Este proverbio es claro, que necesitamos escoger buenos amigos, amigos sabios. En Proverbios hay tres tipos de necios. Está el burlador, está el simple o ignorante y está el orgulloso o obstinado. Esos tres debemos de evitar. Así es que cuando escojamos amigos, no debemos escoger este tipo de amigos, los burladores, el ignorante o simple y orgulloso el obstinado. Al contrario, necesitamos escoger amigos sabios. Una pregunta que podemos hacer referente a esto para ayudarnos a ver qué clase de amigos tenemos es esta. ¿Quiénes son las personas influyentes en mi vida? Piensa en eso. Y si eres joven, piensa en eso. ¿Quiénes son las personas influyentes en mi vida? Segunda pregunta que acompaña a eso es, ¿qué clase de influencia tienes en tu vida? Si puedes identificar esas dos cosas y contestar esas dos preguntas, te vas a dar cuenta si la clase de amigos que tienes es un amigo sabio o son amigos que realmente no te están guiando para bien y no vale la pena tenerlos. Así es que primero tenemos que entender eso, escoger los amigos que son sabios. Segundo, debemos evitar amigos que tienen un mal carácter. Vea en Proverbios 22, 24 y 25. Y le voy a dar una por lo menos, hace cuanto al carácter hay más. Dice, no te entremetas con el iracundo. ¿Qué es iracundo? el que siempre está enojado o se enciende rápidamente, ni te acompañes con el hombre de enojos. Otra vez, la idea es paralela. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Es muy claro aquí que amigos con mal carácter, en particular una persona que tiene un temperamento explosivo o iracundo o que rápido se enoja, debemos de evitar. Y dice, cuidado, porque si sigues a esta persona vas a aprender sus maneras y te va a llevar a la ruina, va a destruirte, va a atarte, va a influenciar tu vida. He observado a creyentes con este problema. Y especialmente en contexto público. Y esto es vergonzoso cuando alguien explota enfrente de alguien más, cuando estás en un ambiente social, no hay ni qué hacer, ¿verdad? ¿Dónde esconderse? Y si, sobre todo si es tu amigo o tu amiga, es ¿dónde me escondo? Porque eso es una vergüenza, es una persona iracunda. Además de eso, el mal carácter tiene que ver con el temperamento, pero hay más en Proverbios, no tenemos tiempo esta mañana. Pero también debemos evitar las personas que causan daño, y las personas como el chismoso, Proverbios 16, 28. Con las personas que son malvadas, crueles y violentos, capítulo 1, 10 y 11. Las personas que hablan mal, son mal hablados, capítulo 2, 12 y 13. Las que tienen un espíritu crítico o son impulsivas, capítulo 16, versículo 32. Las personas que son perezosos, que son codiciosos o son comedores y bebelones, bebedores, capítulo 23 y 20. Si ve todas estas personas que tienen mal carácter, usted puede hacer el estudio en Proverbios, este tipo de personas. Ese tipo de personas debemos de evitar como amigos. Así es que esas son las dos cosas que podemos hablar. Podríamos hablar más sobre cómo escoger amigos. Amigos sabios y evitar amigos con personas que tienen mal carácter. Pero hablemos más de lo positivo. ¿Cómo nosotros podemos ser buenos amigos? ¿Cómo podemos ser amigos sabios? La Biblia es clara que un buen amigo es como un hermano o una hermana, dice Proverbios. A medida que vamos viendo estas cualidades, quiero que vayamos pensando nosotros, ¿cuáles son las que necesitamos en nuestra vida personal? ¿Necesitamos mejorar? Quizás necesitamos aprender. ¿Están listos? Hay varias de ellas. Número uno, el buen amigo ama en todo momento. El buen amigo ama en todo momento. Proverbios 17, 17 dice, en todo, léalo en alta voz, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Otra vez, la idea es paralela. La primera frase va con la siguiente frase. En todo tiempo al amigo. ¿Cómo es ese buen amigo? Como un hermano en tiempo de angustia. ¿Sí es lo que estamos demostrando ahí? Que el buen amigo, cuando hay tiempos difíciles, tiempos de angustia, ese amigo es como un hermano. Si usted quiere estudiar el tema este, puede mirar en la vida de David y Jonatán en 1 Samuel 18, del 1 al 4. Hay un ejemplo de cómo ellos dos formaron una amistad realmente muy íntima, como de una persona que es un familiar. Y es un ejemplo muy bueno para nosotros. El buen amigo ama en todo momento. Segundo lugar, un buen amigo tiene cuidado con sus palabras. En pocas palabras, evita las palabras imprudentes contra su amigo. Proverbios 27, 14. Me encanta, siempre me ha gustado este proverbio. Porque mira lo que dice. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. ¿No entiende la idea? Está hablando de qué es apropiado decir en el contexto apropiado. Y la pregunta que debemos hacer antes de hacer o decir algo es, ¿cómo tomará lo que voy a decir o hacer la persona a la que le voy a decir o hacer esto? Y una segunda pregunta es apropiado en este contexto? Y hay que pensar en la hora también cuando uno lo dice. ¿Cómo va a tomar la persona lo que yo voy a decir o hacer? Y esto requiere, escuche esto, requiere estar consciente de lo que puede molestar a la persona. Hay algunas cosas que sabemos que son generalmente aceptables, debemos de evitar esas, ¿cierto? Por ejemplo, si usted decide poner música a todo volumen a las 6:30 de la mañana, quizá no es apropiado y sus vecinos van a reclamar, ¿cierto? O cortar su césped antes de las 8 de la mañana, lo cual he observado en mi vecindario. Y digo, ¿cómo esta persona está a esta hora cortando el césped? ¿Qué pensarán sus vecinos? O tener una luz súper brillante, brillante en su patio trasero que alumbra, honestamente alumbra hasta mi ventana, traspasa mi ventana y el vecino, no tengo ni idea qué es lo que estará pensando, no le he preguntado, pero hay un vecino que tiene una luz y la pone, es increíble la luz, lo deja ciego a uno. Y pienso en mi mente, ¿qué no piensa esta persona lo que puede ocasionar o está ocasionando a otro? Eso es parte de ser amigo, ¿cierto? O mandar textos a las 5:30 de la mañana. O a las 10:30 de la tarde, de la noche. Hay que mirar el contexto si la persona quizás no es apropiado a esa hora. Porque aunque usted tenga una buena intención, quizás lo va a tomar mal esa persona, ¿cierto? Quizás no le diga. Generalmente tiende uno a no decir tanto porque no es. Pero lo que yo quiero decir, un buen amigo tiene cuidado con sus palabras también. ¿Qué dice usted a su amigo es importante? ¿Cómo lo dice y cómo lo toma la persona? Antes que lo diga, piense, ¿cómo va a responder esta persona lo que digo? Número 3, el buen amigo da buen consejo o sabio consejo. Proverbios 17:9 dice esto. El ungüento, en ese entonces se usaba el aceite de oliva como para sanar, o sea, el ungüento, y el perfume. Ese no es perfume como el que usted piensa, si era perfume era como el incienso que usaban, que daba olor fragante. Dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial, buen consejo, consejo agradable, dice, consejo del amigo al hombre. ¿Sí ve eso? Buen consejo es algo agradable, es bueno. Y para ser buenos amigos debemos de aprender a dar ese tipo de consejo que sea bueno, que traiga alegría a las personas. Número 4. El buen amigo se esfuerza para que la amistad crezca. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La idea es, usted ya sabe, si me han observado a dos hierros, no sé, pero pensaba en dos cuchillos. ¿Han visto dos cuchillos, verdad? Cuando, no sé, algunos dicen esto. Tienen, uno quieren afilarse los dos un poquito porque están un poco desgastados. ¿Qué hacen con los dos cuchillos? ¿Han visto eso? ¿Dónde está Rubén, que es el cocinero? ¿Quién es el cocinero aquí? ¿Qué hacen con los cuchillos? Ah, los hacen, ¿verdad? Se aguzan, ¿cierto? Supuestamente sí. Se hacen los dos juntos. No, estoy haciéndolo mal, quizás, no sé. No soy cuchillero, ¿ok? No me. Pero esa es la idea. La idea es que se aguzan, se dan filo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Proverbios? Es que se ayudan mutuamente para ser mejores y ayudarse unos a otros. En pocas palabras, rinden cuentas el uno al otro. En áreas de debilidad. Eso es voluntario, ¿cierto? Eso no es algo que es obligatorio, pero eso ayuda a una amistad cuando hay esa libertad de poder ayudarnos mutuamente. Y eso va acompañado con otra cosa para que crezca esa amistad. Proverbio 27:6 dice esto, fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Los amigos, está diciendo, los amigos confiables, los fieles, confiables, se dicen la verdad consistentemente. ¿Ve lo que dice? Fieles, los amigos confiables hacen esto fielmente, lo hacen con consistencia. ¿Qué hacen? Heridas, dice. Pero la idea no es hacerle daño, ¿es qué? De ayudar a esa persona a crecer ofreciendo corrección. Hay que hacerlo con amor, pero muchas veces eso duele, ¿cierto? Por eso es las heridas de un amigo fiel, confiable, viene, porque cuando nos viene a decir algo que sabemos que estamos haciendo mal, eso no es fácil. Y a veces, hiere un poco, ¿verdad? Pero el amigo viene y lo hace con la intención de ayudarnos a crecer. Dice, es mejor tener ese tipo de amigo. ¿Tiene ese tipo de amigo? ¿Es usted ese tipo de amigo? Porque vea lo siguiente. Nos advierte algo ahí, importunos, dice, los besos del que aborrece. No hacerlos, no ser sinceros en la amistad y ofrecer corrección o recibir corrección es como una persona que está dando besos falsos. ¿Mm? Eso es lo que dice ahí. Besos falsos. Y realmente esa persona no te quiere. Esa es la que siempre te está diciendo las cosas bonitas y dando besitos. Algo está mal ahí. Porque un verdadero amigo, un buen amigo, un amigo sabe dar corrección también. Y él dice, cuidado, dice Proverbios, con el que da esos besos falsos. Porque sabe qué está haciendo esa persona. Muy probable. Es lo que vamos a mirar enseguida. Proverbios 17:9. El que cubre la falta o la corrección busca amistad. Mas el que la divulga, mira lo que dice, aparta el amigo. El que cubre la falta, el que dice, en lugar yo de corregirte a ti, yo no te digo nada. Pero ¿sabes qué hago? La divulgo a alguien más. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes que tú sabías esto de fulanita o fulanito? No sabía eso. Sí. No, no sabía. Sí, pues te digo esto, pero solamente te lo digo a ti, ¿ok? No se lo voy a decir a ella. ¿Ve lo que dice? ¿Qué empieza a hacer esa persona? Aparta al amigo. ¿Ok? Continúe con esto, no se pierda aquí. Proverbios 16:28 dice esto. El hombre perverso, malvado, levanta contiendas. Y el chismoso, ¿qué dice? Aparta a lo mejor amigo. ¿Qué empieza a hacer? La persona que habla mal empieza a dividir a los amigos. ¿Sí? Proverbios dice, no, ese no es el tipo de amigo que tú necesitas. El buen amigo va a tratar de proteger tu vida, de ayudarte en tu vida, va ciertamente a ofrecerte corrección cuando necesites y tú también vas a recibir y tú también vas a dar. Pero no puedes tener un amigo desleal y chismoso. Eso es peligroso. Proverbios 16:28. ¿Eso lo leímos? Sí, lo leímos. Entonces, el amigo sabio o bueno es el amigo que te ayuda a crecer en tu vida. Hay crecimiento y desarrollo en esa amistad. Esos son los elementos que podemos ver. En quinto lugar, el buen amigo está disponible en tiempos difíciles. Proverbios 27, 10 y 11 dice, no dejes a tu amigo, ni a tu amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Hay una comparación ahí, lo que está diciendo es esto. Es mejor tener a un amigo cerca que te ayude en momentos difíciles que tener un familiar que está lejos. La idea es esa persona que te ayuda, ese amigo, toma el lugar de tu pariente que está lejos. ¿Está claro? Eso es importante. Quiere decir que el buen amigo está disponible en tiempos difíciles y es mejor que un familiar lejos. Número 6. El buen amigo no busca sus intereses ni discrimina basado en criterios socioeconómicos. Proverbios 19, 6 y 7 dice, muchos buscan el favor del generoso. Es obvio, ¿verdad? El que da, todo el mundo quiere estar con el que da. Y cada uno dice, es amigo del que da. Todos los hermanos del pobre, al contrario, el pobre, ¿qué pasa? Le aborrecen. ¿Cuánto más su amigo se alejarán de él? Buscará la palabra y no la hallará. Lo que está diciendo es que es obvio, la persona que tiene medios, tiene algo que ofrecer a otro, generalmente tiene muchos amigos. Porque eso es, obviamente, ¿qué están buscando esos amigos? ¿Qué me va a dar mi amigo generoso? Proverbios dicen, no, eso no es. Un buen amigo no selecciona amigos basado en lo que pueden darle o puede recibir. Y es muy obvio que en nuestra cultura podemos mirar esto. Algunos quieren ser amigos y buscan los que tienen más poder, los que tienen más estatus, los que tienen más posesiones o tienen más fondos, lo que sea, pero la gente pobre es a menudo la que es marginada, es aislada. ¿Por qué? Porque no tiene, entre comillas, nada que ofrecer. Pero un buen amigo, y menos un cristiano que sigue a Cristo, no puede usar ese criterio para buscar amigos. ¿Ustedes saben la acusación que le hacían a nuestro Señor? ¿Cuál era la acusación que le hacían constantemente? era que él era amigo de quiénes. De los pecadores, de los marginados, de los pobres. Interesante, ¿verdad? Estuvo en medio de ellos, convivía con ellos, les compartía el evangelio, les habló del reino, les sanó. Ese es el ejemplo nuestro también. Esas son las cualidades. Ahora, las miramos todas ahí, las apuntó todas. Si no las puede mirar en la aplicación, están en nuestra aplicación, las puede mirar otra vez y examinar. Pero la pregunta es, ¿cuáles de estas cualidades necesita usted desarrollar en su vida? ¿Necesito yo desarrollar en mi vida? Es obvio que ninguno de nosotros somos perfectos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a poner excusa para no tener amigos o no ser un buen amigo. El consejo de Proverbios es claro en cuanto a amigos, ¿cierto? El tipo de amigo que debemos de hacer. No hacerlo nosotros quiere decir que somos una persona necia, ¿verdad? Ya no es el necio simple, porque el necio simple es el que no sabe las cosas. Ya no es el necio burlador, porque creo que no se está burlando, pero eres el necio, ¿cuál? Arrogante, ¿verdad? Seríamos esos necios arrogantes que nos dicen las cosas, no, yo voy a hacer lo que es mejor para mí. Bueno, Dios dice lo que es mejor para ti y para mí. Si quieres ser una persona sabia, tienes que seguir el consejo de Dios. Pero hablemos ahora del mejor amigo que podemos tener. Porque también nos enseña cómo debemos ser como amigos. El ejemplo de Cristo como amigo. Vaya a Juan capítulo 15, versículos 12 al 17. Miren lo que dice el Señor acerca de Él como amigo. En Juan 15, 12 a 17. Dice, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo es el mejor amigo porque Él puso su vida. ¿Cierto? Y el Señor dice, no hay mejor amigo que ese. El que pone su vida por su amigo. Y quiero decirle, Él tuvo a 12 a los que Él les dice que son sus amigos. ¿Y usted sabe que incluía a Judas? ¿Lo consideró amigo? Es más, en Mateo 26, cuando vienen a tomar al Señor para llevarlo, para matarlo, ¿quién viene adelante dirigiendo ese grupo? Judas, ¿cierto? Viene o al frente, y él les había dicho a la persona que yo le dé un beso, esa va a ser un beso de cariño, no, obviamente. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Amigo, ¿a qué vienes? Y se acercaron, dice, le echaron mano a Jesús y le prendieron. Mire qué interesante, un amigo. Por eso la Escritura en Salmos dice, el amigo con el que yo comía, metía mi pan, ese fue el que me traicionó. Y sin embargo, él era el mejor amigo. Él dio su vida. Ese fue el comienzo de su proceso hacia la muerte. Él ofreció su vida por nosotros. Ese acto de traición fue el que le llevó a la muerte, pero ese acto de traición que llevó a la muerte y esa muerte, hoy día nos redime a nosotros y nos hace amigos de Él. ¿Le parece eso un poco raro? Por eso es que el Señor dice, la persona que da su vida, ofrece como sacrificio su vida por su amigo, eso es lo que puede hacer, lo más grande que puede hacer. Segundo, como ya hemos hablado, es a través de ese sacrificio que Él mostró amor y restableció nuestra relación con Dios. Su sacrificio no fue solamente un acto así nomás por hacerlo, es para librarnos a nosotros de la muerte eterna. ¿Y sabe qué? Restablecer nuestra relación, ¿adivine con quién? Con Dios. Para que Dios fuera, ¿sabe qué? Nuestro amigo. En Santiago 2:23 dice esto acerca de Abraham, mire. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, creyó en Dios, creyó en futuro que Cristo vendría y moría y daría su vida, creyó en Dios. Y dice, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Eso quiere decir que el sacrificio de Cristo nos rescata del poder del pecado y nos lleva a tener una relación con Dios como la de un amigo. Eso es lo que pasa. Cuando tú crees en Cristo, Él te ayuda a tener esa nueva relación con Dios, una relación de amistad. Usted dice, ¿que Dios estaba enojado conmigo? Sí, estaba muy enojado contigo y conmigo. Romanos 5:10 dice esto, porque si siendo enemigos, nosotros fuimos enemigos, ¿de quiénes? De Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fue por el Señor, cuando Él dio su vida, que Él nos trae a Dios para restablecer esa relación y una relación de que podemos decir que Dios es también nuestro amigo. Es importante eso, si es que el amigo hace esto. Pero mire, su ejemplo de amor, como Él lo hizo, dando su vida, sacrificándose, es la base para amarnos unos a otros, como Él nos amó. En ese mismo texto, eso fue lo que les dijo al Señor. Pero mire lo que dice en Efesios 2:16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahí está hablando Pablo de dos grupos, los judíos creyentes y los gentiles creyentes. ¿Sabe qué hizo? La muerte de Cristo unió a esos dos grupos como uno en Cristo. El sacrificio de Cristo, su amor, es el que nos une a nosotros como creyentes, sin importar los trasfondos, de dónde vienes, qué idioma hables, qué es su estatus social. Él nos unifica, es la base del amor que debemos tener unos con otros. Así es que en Cristo no hay lugar para hacer diferencias entre nosotros y decir, este es mi amigo, este no es mi amigo. Si estás en Cristo, no existe tales diferencias, en el sentido de no es que no existen, es que no son importantes. ¿Está claro eso? Yo no puedo decir, bueno, yo quiero estar con este grupo de personas porque me caen bien. Eso es fácil, eso cualquiera lo hace. A veces cuando la gente me dice, ay, es que yo quiero porque esta persona es muy, muy cariñosa. Sí, claro, ¿quién no va a querer a la persona más cariñosa? Ahora, agarra al que es más difícil, al loco, al loquito. Habemos raros. En el cuerpo de Cristo hay muchos raros. No, a mí no me interesa eso. Y recuerdo que mi hijo, el mayor, me dijo una vez, me dijo, papi, gracias porque siempre me dijiste que en la escuela debería buscar aquellas personas que eran raras. Y ahora entiendo, ahora puedo relacionarme con todo tipo de personas. Ustedes saben que son raras, ¿verdad? Quizás usted es raro. Pero lo que les digo es esto, en Cristo no hay diferencia. Los raros, hay que aceptar los raros. Y los que no se creen raros, también hay que aceptarlos. Porque en cierta manera todos somos raros. Hay algo que no me va a gustar de ti, ¿cierto? Pero en Cristo no debe de ser eso causa de separación, de discriminación. No debe de existir. ¿O qué idioma hablas? ¿De dónde vienes? No importa eso. Eso es lo que nos enseña el Señor como buen amigo. El ejemplo de su amor es la base para amarnos unos a otros. Pero hay más. En los versículos 14 y 15, vea lo que dice, aparte de eso, Juan 15. Déjame leerlo. Dice esto, vosotros sois mis amigos, pero hay una condición. ¿Qué dice? Si hacéis lo que yo os mando. Mira lo que dice, yo ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Después de pasar esos años con sus discípulos, les dijo, ahora ya no son ustedes estos, no son siervos, no son seguidores, son mis amigos. ¿Y sabe por qué dice? Porque yo les di, les compartí a ustedes cosas que vienen de Dios, les di lo mejor a ustedes. Les he dado, lo que dice en inglés, las cosas por de adentro, los insights, lo que nadie más sabía, yo se los di a ustedes, ahora ya no son siervos, no son mis amigos. Uno de los padres de la iglesia escribió esto. Revelemos, dice, nuestro seno, nuestro sentir de adentro, a un amigo y dejemos que él nos revele el suyo. Por eso dijo, os he llamado amigos, porque todo lo que tengo escuchado de mi Padre, se los he dado a conocer. Por lo tanto, un amigo no esconde nada, si es verdadero. Derrama su mente al igual que el Señor Jesús derramó los misterios de su Padre. Es un amigo, ¿sí ve? El Señor dice, ustedes son mis amigos, que les diga esto. Nosotros tenemos que tener este tipo de amigos. Y alguien más escribió esto. Su amistad es más que un modelo de amor y amistad humanos. La amistad de Jesús se convierte en fuente, mire ese, fuente de la capacidad de amistad de los discípulos. De ahí viene la fuente, la capacidad de amar viene de él. Mire, dice, a través de la amistad nosotros llegamos a conocer a Dios y a través de la amistad representamos el amor de Dios. Nosotros podemos arriesgarnos a ser amigos porque Jesús ha sido un amigo para nosotros. Y algunos ahorita están diciendo, ¿para qué vine a la iglesia hoy? Si tengo que ser amigo de todos. Sí, el Señor, si el Señor expuso todo y nos mostró lo que es la verdadera amistad, igual nosotros. Y sabe, recuerde lo que dijo. Mis amigos, dice, ustedes son mis amigos y hacemos ¿qué? Lo que yo mando. ¿Y sabe quién manda esto? Él manda esto. Los amigos de Cristo también fueron elegidos por él. En versículos 16 y 17 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Fueron llamados como amigos, ¿sabe para qué? Para llevar fruto permanente. ¿Qué era ese fruto? Obviamente en ese entonces tenían los rabinos, los maestros, tenían su grupo, seguían, les instruían, ¿cierto? Llegaron a ser amigos de él. Pero él les dice, yo les he llamado para algo más. Les preparé para llevar fruto espiritual. No es solamente para ser amigos, es para llevar ese fruto. Y él nos da el ejemplo en su vida. ¿Qué hizo él cuando vino? Dice, el Hijo del Hombre vino, ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el ejemplo para nosotros. Cuando él nos llama para llevar ese fruto, no podemos nosotros tener esa opción de aislarnos ahora que le conocemos. Él nos mandó ¿a qué cosa? A compartir su evangelio, a compartir a otros lo que él nos mandó a hacer. Así mostramos que somos sus amigos, ¿cierto? Y se puede resumir muy fácilmente. ¿Qué nos mandó a hacer? Lo repetimos casi cada domingo en nuestra iglesia. Hacer y hacer discípulos. Es para compartirles sobre Cristo como el mejor amigo para ellos. Y eso es nuestro llamado. Es muy fácil. El llamado es fácil. Hacerlo es otra cosa, ¿cierto? Pero en esta semana vamos a estar hablando sobre este proceso de discipulado y el mes que viene vamos a hablar cómo puede envolverse usted en el proceso de ayudar a otros a conocer a Cristo y discipularles. Pero usted tiene que querer hacerlo. El Señor dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Queremos ayudarle a guardar esos mandatos del Señor. Mire lo que escribió un pastor. Dice, hace unos 2,000 años reunió a su pequeño grupo de amigos y aprendices en las laderas de Galilea. Y les envió a enseñar a todas las naciones, Mateo 28, 19, 20. Es decir, a hacer que los estudiantes, los aprendices, le fueran de todos los grupos étnicos. Su objetivo es eventualmente traer toda la vida humana en la tierra bajo la dirección de su sabiduría, bondad y poder como parte del plan eterno de Dios para el universo. Eso hizo con sus 12 y eso nos manda a nosotros a hacer. ¿No le parece eso increíble? Que usted y yo formamos de un plan increíble, un plan eterno para el universo. Si no le emociona eso, quizás no, Cristo no es su amigo. Él nos llamó para que llevemos fruto, un fruto visible que se puede ver en nuestro carácter, en nuestras acciones. Y ese carácter se muestra a aquellos que no son creyentes, que quieren también conocerle a Él. Y además, dice el versículo 16, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fuimos elegidos para tener una relación con Dios. Mira lo que dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso implica relación con Dios. Tú no puedes acercarte a alguien que no es tu padre y pedirle algo, ¿cierto? Pero el Señor, al elegir a sus discípulos, los llamó para que ellos puedan tener esa relación íntima y personal con el Padre. Y también, vea el versículo 17. Esto os mando, versículo 17, que os améis unos a otros. Versículo 12, lo dijo, no lo leímos, pero mire lo que dije. Antes de compartir todo eso, dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amar como Cristo no es algo superficial. Debemos de imitarle en su amor. Y eso debe ser parte de nuestro carácter, nuestra vida diaria, demostrar ese amor. Pero ¿sabe qué pasa? Requiere de que Dios transforme nuestra vida, transforme nuestro carácter, de tal manera que el amor es parte integral de quienes somos y lo demostramos a las personas. Vea lo que dice este autor, me encantó la manera en que él lo puso. Dice, para llevar el amor mismo, el tipo de amor de Dios, a lo más profundo de nuestro ser a través de la formación espiritual. Esa es la formación, es el cambio, la transformación de carácter. Por el contrario, nos permitirá actuar con amor en una medida que resultará sorprendentemente incluso para nosotros mismos al principio. Vamos a quedar asombrados. Oh, ¿cómo es posible que yo pude amar de esa manera? Pero es cuando surge esa transformación interna. El Señor nos eligió para llevar ese tipo de amor. Ahora vaya a un último versículo esta mañana, en Hebreos 2:11. Mire lo que dice Hebreos 2:11 en cuanto a Cristo y cómo nos da una relación unos a otros. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de unos son todos, hablando de Cristo. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? El Señor, no se avergüenza de nosotros. ¿De llamarnos qué? Hermanos. Si nosotros estamos conectados con Cristo y si Él es hermano nuestro, ¿qué somos entre nosotros? No somos primos, ¿cierto? ¿Qué somos? Hermanos y hermanas. Por eso que usted escuche quizás que no está acostumbrado, hermano o hermana, usted dice, ¿y eso qué, qué es? Somos hermanos en Cristo. Tenemos un mismo Padre. Es Dios a través de Cristo y somos hermanos y hermanas en Cristo. Y quiero decirle una cosa acerca de esto que lo he escuchado antes. Sus relaciones personales, familiares van a terminar algún día. ¿Sabía eso? Usted sabe, ¿verdad? Se va a morir, alguien va a morir, se acabó la relación. Pero ¿sabe que la relación como hermano y hermana en Cristo no va a terminar jamás? Cuando lleguemos al cielo voy a ver a Rubén, yo voy a ser mi hermano. Rubén, ¿cómo estás? Oh, ¿te acuerdas? Sí. Pero Rubén va a ser perfecto, yo voy a ser perfecto. No va a haber razón de no quererlo ni él quererme a mí. Pero ¿sí ve? En la eternidad todos seremos hermanos en Cristo. Eso no termina. Comienza aquí y no termina. ¿No le parece eso increíble? Y usted dice, y yo no quería ser hermano de fulano, no quería que estuviera. Tiene algún problema usted, tiene que arreglarlo con Dios. Pero lo que yo pienso, yo lo justifico de esta manera porque yo también sufro de eso. A veces digo, yo digo esto, el Señor va a perfeccionarlo o perfeccionarla. Y cuando lleguemos a la gloria, tanto yo voy a ser perfecto y la persona va a ser perfecta. Así es que no hay problema, le voy a amar bien. ¿Sí? Así es que no excluya a tal persona porque usted piensa que es muy difícil amarle. Aprenda a amarle. Termino con dos preguntas. Primero es, ¿conoces tú, si no eres creyente, conoces a Cristo como tu amigo? La Escritura es clara que para que le tengas como tu amigo debes de creer en Él por fe. Cree lo que Él hizo en la cruz. Y su amistad te dará mucho más de lo que tú piensas o crees. Pídele a Él. Mira lo que escribió alguien acerca de esto. Consigan el amor de Cristo derramado en sus corazones. Esta es la plegaria para ti si no conoces el amor de Cristo. Y el amor de su madre, el amor de su hija, el amor de su esposo, el amor de su esposa serán más dulce que nunca. El amor de Cristo no echa fuera el amor de los parientes, sino que santifica nuestros amores y los hace más dulces. Recuerde, querido oyente, el amor de hombres y mujeres es muy dulce, pero todo debe pasar. ¿Y qué harás si no tienes más riqueza que la riqueza que se desvanece? Y no tienes amor sino el amor que muere cuando llegues a la muerte. Oh, tener el amor de Cristo. Puedes llevar eso al otro lado del río de la muerte contigo. Puedes usarlo como brazalete en el cielo y ponerlo como un sello en tu mano, porque su amor es fuente de la, como, es fuerte como la muerte y más poderoso que el sepulcro. Charles Spurgeon, el gran pastor famoso del siglo pasado, dijo: necesitas el amor de Cristo, es superior y va a cambiar todos tus amores y va a perdurar para siempre. Segunda pregunta es, si ya tú ya conoces al Señor, ya conoces como tu amigo, la segunda pregunta es, ¿quiénes son tus amigos? Y si estás casado, no digas, mi esposa. Es obvio, ya lo sé. Proverbios asume eso. La relación matrimonial es especial, trasciende la amistad en cierta manera. Sin embargo, debes de tener amigos, necesitas amigos. Y quiero decirte, los amigos virtuales no cuentan. Ya estuvo, me quedé sin amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Pide a Dios y busca amigos. C.S. Lewis dijo esto acerca de los que amamos, o los que dicen, yo no quiero amar a nadie, porque siempre voy a terminar herido. Mira lo que dijo, amar en absoluto es ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón se retorcerá y posiblemente se romperá. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, no debes dárselo a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente con pasatiempos y pequeños lujos. Evita todos los enredos, pero guárdalo en el ataúd o ataúd de tu egoísmo. Pero en ese cofre seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará. No se romperá, se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. Amar es ser vulnerable. Increíble, ¿verdad? Si no puedes, tienes que tener amigos. Parte de eso es ser vulnerable. Pero la última pregunta es, ¿eres el buen amigo? Si no lo eres, hay que crecer, hay que cambiar. Repasa la lista mencionada anteriormente y comienza a salir de esa, de ese ambiente de confort, en lo que tú piensas, ah, no necesito hacer. Tienes que salir de ahí. Crece y cambia. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Es un gran reto para todos, una área muy práctica y sin embargo carecemos de la sabiduría tuya. Confesamos en esta mañana. Rogamos que como iglesia nos ayudes a amar como Cristo amó, a tener amigos buenos, sabios, en los cuales podemos confiar y podamos también crecer juntos. Ayúdenos a ser el tipo de amigo sabio que ayuda a otros, que bendice a otros. Y sobre todo como familia tuya, familia en la fe, ayúdanos a amarnos como tú nos amaste, a aceptar a nuestros hermanos sin importar las debilidades, sin importar las personalidades, los trasfondos, los idiomas, simplemente amar como tú lo hiciste. Ayúdanos, Señor. Gracias porque no nos has abandonado y nos consideras tus amigos. Qué privilegio. Gracias por llamarnos tus amigos. En el nombre de Cristo. Amén.